Bueno, buenas noches.
Pues, entonces vamos a... Hoy vamos a empezar el libro de Mateo. Vamos a empezar la escuela dominical y vamos a estudiar sobre este libro. Un libro muy rico en una enseñanza maravillosa donde nos habla de muchos pasajes de la Biblia que se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán, que donde nos hablan del libro de Mateo. Mateo, ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano. Mateo quiere decir don de Jehová. El apellido de Mateo, ¿cómo era? Leví, ese era el apellido de Mateo. Era un cobrador de impuestos, judío, al servicio de los romanos. En ese tiempo el que gobernaba era Herodes. Ser publicano traía muchas implicaciones. Era despreciado por el pueblo, por sus hermanos de raza. Y también era aislado de la familia. Y todos los amigos que tuviera Mateo también corrían la misma suerte de Mateo. No se podía juntar con nadie, era despreciado por todos. Mateo, a pesar de que era un hombre recaudador de impuestos, cuando el Señor Jesucristo lo llamó, en Mateo 9:9 dice que cuando el Señor Jesucristo llamó a Mateo, él dejó todo lo que tenía allí y lo siguió. Es un gran ejemplo para nosotros este hombre, porque cuando el Señor nos llama a nosotros, ¿nosotros qué dejamos? Pues a veces nos cuesta dejar muchas cosas. Mateo dejó todo. Más adelante los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: oiga, Señor, nosotros que dejamos todo por usted, ¿qué vamos a tener? Él dijo que iban a tener parte, que iban a ser como jefes, iban a mandar en algunas tribus de Israel más adelante, ¿cierto? Mateo era un hombre que, a pesar de ser despreciado por todos, no fue despreciado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre tiene lugar para todo el mundo, para todo el que lo quiera seguir, pero tiene que tomar uno la decisión de seguirlo, de seguir al Señor Jesucristo. Mateo se escribió a los judíos, y allí Mateo contestaba las preguntas acerca de Jesús, quien afirmaba ser su Mesías. Mire, Mateo se escribió 50 o 60 años después de Cristo. O sea que ellos vieron muchas cosas del Señor Jesucristo, pero nunca creyeron. Algunos no creyeron, otros sí. Pero más adelante, entonces, Mateo escribe y la gente se pregunta: bueno, si es el Mesías, ¿por qué no establecía pues el reino? Si era el rey de Israel, ¿por qué no establecía su reino? Hasta cuando el Señor Jesucristo volvió a aparecerse a ellos, ellos le preguntaron: Señor, ¿vas a establecer tu reino en este tiempo? La gente como que no creía todavía, ni incluso muchos de sus discípulos, que él era y es el rey. ¿Y cuál es el propósito de este libro, cierto? Es enseñarle a los judíos que en Cristo se cumplieron muchas de las profecías que estaban escritas aquí. Se cumplieron, porque hay unas que se están cumpliendo y hay otras que se van a cumplir, y el libro también nos habla de esto. ¿Por qué nos habla de la genealogía del Señor Jesús? Porque allí nos muestra que el Señor Jesús es hijo de David, pero también es hijo de Abraham, porque en Abraham serían benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Entonces miremos, por ejemplo, vamos a mirar en segunda de Samuel 7:12 al 16. Voy a pedirle a mi hermano Manuel para que haga el favor y me lea segunda de Samuel 7 del 12 al 16.
Y cuando tus días sean cumplidos
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada su casa y su reino para siempre, delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.
Así habló Natán a David. Desde el Antiguo Testamento está mirando y se ve que el reino de David siempre iba a prevalecer, y por lo tanto el Señor Jesucristo es hijo de David, pero David es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia judía. En el Salmo 89:34 también nos dice: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Nunca, nunca Dios va a dejar de incumplir lo que Él dice. Entonces en Mateo viene hablando sobre todo lo que la Biblia dice acerca del Mesías. Mesías, nacido de mujer, engendrado no por hombre sino por Dios. También nos habla de su contenido es para... Son los puntos importantes de Mateo, son, por ejemplo, el Sermón del Monte, incluyendo las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, las parábolas del reino, el discurso del Monte de los Olivos y acerca de los acontecimientos futuros. Es un libro que nos va llevando día tras día y le recomendamos que lo leamos todo. Ese libro es para que lo leamos todo, porque ahí vamos mirando el nacimiento del Señor Jesucristo, la visita de los reyes cuando fueron a adorarlo. Fueron a adorar al niño. Cuando lo vieron, adoraron fue al Señor. Vemos también la tentación del Señor. Pero antes de eso, vimos cuando el Señor, Dios le dice a José en sueños que huyeran a Egipto. Vimos la huida del Señor Jesucristo a Egipto. También vimos y vemos en Mateo la matanza de los niños, porque Herodes quería acabar con todos los niños. Pero nosotros decimos que Herodes, pero siempre Satanás ha querido frustrar el plan de Dios y él se busca sus medios. Y el medio que utilizó aquí fue a Herodes para que matara a todos los niños de Israel, niños menores de 2 años. También vemos la predicación de Juan el Bautista. Vemos el bautismo de Jesús y la tentación del Señor Jesucristo. En la tentación del Señor Jesucristo nosotros podemos ver de que Él fue tentado, ¿por qué? Porque prueba que realmente nosotros tenemos alguien en quien confiar y que Él puede ayudarnos en cualesquiera situación que tengamos. Si Él fue tentado en todo, como lo somos nosotros, y Él pudo vencer, nosotros con el poder del Señor, con el poder que Él nos dio a través de, con los Santos Espíritus, nosotros también podemos hacerlo. Y Él venció la tentación ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. Nosotros cuando somos tentados por algo, nosotros debemos de tener versículos memorizados para nosotros salirle a la tentación al encuentro. Y la Escritura dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es como una espada. Entonces nosotros debemos de estar siempre preparados para cuando llegue la tentación, mandará la palabra del Señor a que ella abra, ¿cierto? Entonces, el tema del libro es Cristo el Rey. Se habla de la persona del Rey. Si vemos del 1 al 17, capítulo 1, del 1 al 17, ahí miramos la genealogía y viene hablándonos de la descendencia, de donde vienen desde ya. Ustedes lo pueden leer en la casa, no lo vamos a leer ahorita. Vamos a hacerle como un recorrido al libro para que nosotros estemos un poquito como adiestrados para esto y que nos animemos todos a leerlo. No nos vamos a quedar sin leer todo Mateo, podemos leer todos los días si quiere, podemos ir leyendo un capítulo, dos, pero uno se pone a leer un capítulo y yo creo que uno se va pegando allí y a veces hasta lee uno todo el Evangelio porque le dando como deseos de aprender de tantas cosas que vienen aquí, porque él nos habla, este libro nos habla del poder del Señor Jesucristo también. Vemos el niño, su desarrollo, vemos, nos habla de la ley de Moisés, la ley del asesinato, la ley, la reconciliación. Acordémonos de que hay un versículo clave en Mateo 5:23 donde dice que si nosotros tenemos algo contra el hermano y si nosotros llevamos la ofrenda, que dejemos la ofrenda aparte y vamos y nos reconciliemos primero con el hermano y así podemos ir a llevar la ofrenda, porque a veces el rencor es lo que a nosotros nos hace mucho daño. Entonces vemos también la ley del adulterio, la ley del divorcio, y habla del poder del rey. ¿Poder del rey? ¿Poder sobre qué? Poder sobre la contaminación. ¿Por qué? En el capítulo 8:1 nos está hablando de cuando él vio un leproso, uno no podía tocar un leproso, el leproso tenía que estar lejos. ¿Por qué? Porque si uno lo tocaba se contaminaba, pero el Señor Jesucristo lo tocó y no se contaminó porque él es sin pecado. Poder sobre la contaminación, poder sobre la distancia, en el mismo 8:5 en adelante. ¿De por qué? ¿Por qué la distancia? Porque allí curó a alguien desde lejos, tenía poder sobre la distancia. Mateo le estaba hablando a las personas sobre todos estos puntos para que conocieran al verdadero rey, ¿cierto? Poder sobre la enfermedad, sobre el perdón, sobre la muerte y sobre la oscuridad y la mudez. Mateo le habla a su pueblo de todo esto porque él le escribió a su pueblo, al pueblo judío, para que fueran conociendo día tras día más y más al Señor Jesucristo. Los que lo vieron, que vieron que muchas de estas personas vieron al Señor Jesucristo cuando él estuvo allá, pero muchos no creyeron. Ahora le está hablando tal vez y nos habla también a nosotros que no vemos, pero nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Por fe, creer por fe, porque nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero yo creo en él. Yo creo en él. Y si usted no creyera en él, no estaría aquí. Usted está aquí es porque cree en el Señor Jesucristo. Nos habla sobre la transfiguración, acerca de la entrega y la traición, sobre la humildad, y también nos habla sobre los niños. Mire, el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, ¿y por qué se entretuvo con niños? Porque Él los ama. Él los ama. Y Él dice que dejen los niños que vengan a Él y que nosotros no les sirvamos de tropiezo. ¿Cómo le sirve uno de tropiezo a un niño? De pronto alguien que me pueda decir, ¿cómo le sirvo yo de tropiezo a un niño? Con los malos ejemplos le sirvo yo de tropiezo a un niño. Con no enseñarle la palabra del Señor. Con impedirle que escuche la palabra del Señor. Con no tener medios para que ellos puedan aprender más del Señor, le estoy sirviendo yo de tropiezo a los niños. Nos habla de la predicación del Rey, la predicación del Rey. En el versículo 24:1, en el versículo 24:1 vamos a mirar un poquito por allí. Capítulo 24:1. Podemos ver. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo el principio de dolores. Y ahí para adelante él dice que los entregarán, pero mire lo que yo me quiero referir aquí es que muchas personas hoy en día están diciendo que esto está que se acaba porque hay guerras, porque hay enfermedades, porque hay terremotos, porque hay muchas cosas. Pero ¿quién es el que sabe todas las cosas? Es Dios, no el hombre. El hombre quiere ser sabio en su propia opinión, pero no puede, y saca muchas cosas. ¿Que por qué hay guerras? ¿Cuándo no han habido guerras? ¿Cuándo ha estado este mundo en paz? Siempre por todas partes hay guerras, enfermedades por todos lados, terremotos. ¿Que ahora está temblando más la tierra? Claro que sí. Puede que el Señor esté cerca, pero para Él estar cerca puede ser un día para nosotros, puede ser mil años para Él, ¿cierto? Puede ser un día para Él o mil años, porque para Él no existe el tiempo como existe para nosotros. Él está cerca de cada uno de nosotros, sí, para que tengamos en cuenta todas estas cosas. Vemos también que este libro nos habla de la pasión del rey. La pasión del rey empieza en el versículo 26 en adelante, donde nos habla de la pasión del Señor Jesucristo. 26:1 y el 27:66 en adelante nos habla de la preparación del Señor y la preparación de la Pascua. Nos habla de las audiencias que Él tuvo ante el Sanedrín, en los capítulos 26, del versículo 57 en adelante, y capítulo 27, versículo 26. Nos habla también ante el sumo sacerdote. Nos habla de la crucifixión y la muerte del Señor. Nos habla de la sepultura, de la resurrección del rey y el complot de los sacerdotes y la gran comisión. Este libro nos está hablando de muchas cosas, tiene parábolas, tiene muchas enseñanzas de que nosotros no debemos de desaprovechar este libro para que lo estudiemos los domingos en grupitos. En la casa, si lo quiere hacer solo, lo puede hacer, o lo puede hacer con su familia. Y nosotros lo vamos a seguir estudiando aquí los miércoles. Los miércoles lo vamos a seguir estudiando nosotros, y estemos preparados ¿para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Estemos preparados, pero que nosotros estemos preparados esperando la venida del Señor, pero estemos esperando esa venida con gozo. Con gozo, porque no sabemos a qué hora llega. Porque si nosotros de pronto estamos preocupados que el Señor Jesucristo llegue ahorita, y estemos preocupados por algo que de pronto nos esté molestando en nuestra mente, entonces arreglemos esta situación. En el devocional pusimos allí que cuál será el centro o el versículo central de este libro. Cada uno de ustedes puede tener un versículo que lo pueda poner como central. Por ejemplo, a mí me gusta donde el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto id y haced discípulos. a todas las naciones, ¿cierto? A mí me gusta ese versículo como versículo central. ¿Cuál es el suyo? Si nosotros nos ponemos a mirar este libro, también nos habla que usted es la luz del mundo, que usted es la sal de la tierra, y usted sabe que si usted es luz, ¿qué tiene que hacer usted? Si usted es luz, tiene que brillar, ¿cierto? Porque si no brilla, entonces ¿qué clase de luz es? Usted brilla, pero usted tiene que mostrar con ese reflejo que usted está dando, tiene que mostrarles al Señor Jesucristo. No brillemos de pronto por groseros o por mal hablados, sino por buenas personas, por mostrar al Señor Jesucristo. Si usted es sal, ¿qué produce la sal? La sal produce sabor, la sal produce sed. Que nosotros produzcamos en esas personas esa sed de que se parezcan a nosotros. ¿Será que sí? Alguien puede decir, yo me quiero parecer a Manuel, que diga. ¿Será que alguien puede decir eso? Esta semana me decía un señor allí enfermo que él quería ser cristiano desde hace mucho tiempo, porque él quería ser uno de esos cristianos. Pero muchas veces nosotros le impedimos a una persona que sea cristiano porque nuestro comportamiento no es el adecuado. No nos parecemos al Señor Jesucristo. Entonces también vemos parábolas, mejor dicho, y si quiere andar sobre el mar, también el Señor lo puede hacer andar sobre el mar, porque nos muestra todo esto. Es riquísimo este libro para que nosotros lo miremos. Pero ¿cómo es el título que le pusimos al libro de Mateo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el título acá? ¿Cómo es? ¿Cómo le pusimos? ¿Cómo está en el boletín?
Cristo el Rey.
Entonces pensemos esto: si Cristo es el Rey, está reinando en mi vida, está reinando en tu vida. Si es Rey, ¿cómo dejemos de comportarnos con Él? Tenemos que tratarlo como a un rey. Si aquí llegara el presidente de Colombia, que no llegue el presidente, pero que llegue el gobernador de Antioquia o el alcalde, ¿usted cómo lo llamaría? ¿Señor? ¿Le diría doctor? ¿Le diría cómo le diría? ¿O le diría, cómo llama el alcalde ahora aquí de Medellín? ¿Cómo llama? El alcalde. El que está, el actual llama Aníbal. Pero si llegara por aquí, usted le diría, hola Aníbal. ¿Cómo le diría usted? Don Aníbal, o sea, el señor Aníbal. Yo me quiero recomendarles algo. En las oraciones y muchas cosas, yo he visto a mis hermanos, a algunos de mis hermanos y a muchos que hablan en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Cierto? De Jesús. Yo creo que si Él es Rey, tratemos de decirle Señor Jesús. Tratemos de decirle, porque vamos a pensar en esto. Porque a veces, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido tal cosa. Pero Jesús, ¿cuál es Jesús? Es el Señor Jesús. Si Él es mi Rey, yo voy a tratarlo como a un rey y le voy a decir Señor Jesús. Y no solamente con mi boca, con mis palabras, sino tratar de que ese Señor Jesús sea el Rey de mi vida y que realmente yo le pueda obedecer. ¿Yo le puedo obedecer? Sinceramente, no. En mis fuerzas yo no puedo obedecerle al Señor Jesús, pero con su poder yo sí puedo, en sus fuerzas yo sí puedo obedecerle al Señor Jesús, porque Él me va a ayudar, me va a ayudar. Entonces, eso quería yo que aprendiéramos un poquito del libro de Mateo, pero de aquí en adelante nosotros vamos a aprender muchísimo, muchísimo, porque cada uno de los hermanos que le toca la clase nos va a enseñar acerca de Mateo, y vamos a ir empezando capítulo por capítulo, y entonces ahí eso va a tener una riqueza, pero grandísima. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer más al Señor Jesucristo. Eso nos quiere enseñar este libro. Entonces dejémoslo hasta aquí, vamos a orar y sigamos leyendo, pero en la casa, ¿oyeron? Padre, queremos agradecerte por este tiempo tan precioso.